Shalom, bienvenidos todos los presentes y los que habrán de escuchar también a través de la grabación. Estamos estudiando la Torá capítulo por capítulo, ¿verdad? Acá no utilizamos el sistema judío de la Pshah, ¿verdad?, que es tradicional, sino que seguimos el orden de los capítulos tal como están en todas las Biblias tradicionales. Y hoy estamos estudiando, o vamos a estudiar mejor dicho, el Perek Zayin. Eso quiere decir capítulo 7, ¿ok? Y como siempre, utilizamos la traducción del doctor Mordejai Ederi, que es extremadamente literal, pero me gusta porque es un desafío para los estudiantes del hebreo, ¿verdad? Tener traducciones así muy literales. Comenzamos el capítulo 7, dice así: dijo Yahweh a Moshe, mira, te he designado como enviado de Elohim para el paró. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Ya aquí hay que detenerse, hermanos, a comentar algo. Porque aquí el rabino Mordejai le añade la palabra enviado. Esa palabra enviado, que en hebreo no aparece en este pasaje. Ese traductor se la añadió. ¿Y por qué será que un traductor judío le añade la palabra enviado a este verso? ¿Por qué será? Esa es la pregunta. Porque eso se debe a un temor que tienen, ¿verdad?, los sabios judíos de identificar a cualquier hombre, quien sea, como un Elohim, o como Dios, como dice en español, ¿verdad? Pero en este pasaje, hermanos, Moshe es identificado como un Elohim, ¿ok? Aquí en este pasaje dice claramente, Elohim le paró. Dice que te he designado Elohim le paró. Eso es lo que dice el hebreo. No dice mensajero, no dice Malach Elohim le paró. Dice Elohim le paró, o sea, para Faraón. Quiere decir que Yahweh designó en este pasaje, hermanos, sorprendentemente, nombró a Moisés Elohim, un Elohim. Pero un Elohim solamente para un hombre. Eso es lo interesante. Es un Elohim para el faraón, ¿eh? No es que iba a ser un Elohim, por ejemplo, Elohim del cielo no puede ser. Elohim del mundo tampoco. Pero Moisés fue nombrado Elohim para el faraón. Bueno, ¿y qué se quiere decir eso? La vez pasada tocamos un poquito de esto porque esa frase se repite, ¿verdad? Pero además dice, para y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Ajá. Así que Aarón, antes de ser sacerdote, fue profeta, ¿sí o no? Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Aarón fue nombrado profeta para Moisés. Y Moisés fue nombrado Elohim, poderoso, para el faraón, ¿verdad? Para Paró. Entonces el verso 2 establece la dinámica. Dice, tú habrás de hablar todo lo que yo te mande, pero a Aarón tu hermano hablará a Paró para que libere a los hijos de Israel de su tierra. Ahí está la dinámica, hermanos. Y yo le recalco esto porque tiene importancia, hermanos, para nosotros defender el mesiazgo de Yahushua. Ustedes saben cómo los líderes judíos, pues nos tiran bastante por el asunto de que creen ellos que nosotros deificamos a Yahushua, lo cual no es cierto, ¿verdad? Nosotros no deificamos a Yahushua. Pero sí hay que reconocer que lo que la enseñanza de Juan 1:1 es que Yahushua, al menos en su preexistencia y ahora en su postexistencia humana, si se puede decir de esa manera, es un ser divino, es un Elohim. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir eso que es parte de una trinidad? No, nada que ver con una trinidad, ni con una divinidad, ni con una divinidad, o como quiera que se diga, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces Moisés tendría que formar parte de esa trinidad o como se quiera llamar. Porque aquí dice que Moisés fue nombrado Elohim para el faraón. Entonces, de esa misma manera, hermanos, Yahushua fue nombrado Elohim para Israel, para su pueblo y para este mundo. Eso no quiere decir que él es Dios con D mayúscula, como dicen las traducciones equivocadas de Juan 1:1, nada que ver. Eso quiere decir que él es un ser poderoso, un ser magnífico, un ser de autoridad, ¿verdad? Un juez, porque eso es lo que también significa Elohim, un juez, No solamente significa un poderoso o un ser divino, sino también un juez. De hecho, a los jueces de Israel, y tenemos evidencia abundante, se les llama en la escritura hebrea, se les llama Elohim también. A los jueces de Israel se les llama Elohim. ¿Quiere decir eso que los jueces de Israel son Dios con D mayúscula? No, nada que ver, ¿verdad? A los ángeles se les llama Elohim también. Eso lo hemos estudiado a fondo, ¿verdad? En otras ocasiones. Hoy estamos tocando esto solamente para hacer la comparación. Y si a los ángeles se les llama Elohim, o sea, seres poderosos, incluso hasta los dioses falsos se les llama Elohim, ¿sí o no? Hasta el Satán se le llama en la escritura Elohim, ¿sí o no? ¿Ah? Ustedes los que conocen las escrituras mesiánicas saben esto, que Pablo le llama al Satán en el lenguaje de Reina Valera, ¿verdad? Dice el Dios de este mundo, y se refiere al Satán. El Elohim de este mundo, eso quiere decir el que domina, el que controla este mundo perverso, ¿verdad? Eso es lo que significa en ese contexto. Pues de la misma manera, Yahushua es un Elohim en el sentido de que él es el gobernante del reino del reino mesiánico, quiero decir. ¿Aún ahora dice que los gobernantes de los países son Elohim? Claro que sí, hermano. En el contexto hebraico, lo que pasa es que en el contexto moderno de la religión cristiana moderna, pues eso como que no tiene sentido, pero sí, señor, en el contexto hebraico, los gobernantes son Elohim también, y déjenme decirle, a Nabucodonosor se le llama Elohim también en un pasaje, yo no lo recuerdo en este momento, pero lo podemos buscar, y así por el estilo, ¿verdad? Lo que pasa es que estos contextos, estos conceptos, uno se los dice a la gente por ahí y no lo entienden o nos dicen que estamos locos. Todo ser poderoso que ostenta un poder, ¿ah?, es un Elohim, en el sentido primitivo de la palabra Elohim en hebreo. Los jueces son Elohim, ¿sí o no? Mira a ver si los jueces no tienen poder de vida o muerte sobre la gente. ¿Ah? Un juez puede, bueno, vamos a poner que en algunos países está prohibida la pena de muerte, ¿verdad? Pero en muchos países está vigente la pena de muerte. En muchos estados de los Estados Unidos está vigente la pena de muerte. Y mira a ver si un juez no tiene el poder, la autoridad de condenar a un hombre a pena de muerte. Sí, señor. Entonces es un Elohim también. Ok, claro que cuando hay que aclarar que eso es en el sentido lato de la palabra, o sea, en el sentido elemental. En el sentido primigenio de la palabra Elohim, eso es lo que significa. Pero cuando esa palabra se le aplica al Creador, a Yahweh, entonces adquiere un sentido superior, ¿verdad? Pero muy a menudo cuando se le aplica a Yahweh esa palabra, se le añade un artículo en hebreo y se dice Ha-Elohim. Ha-Elohim, eso quiere decir el Todopoderoso. Por eso es que hemos traducido en Juan 1:1, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Esa es la exacta y literal del griego, que no es otra cosa que una traducción del hebreo. Así que lo que queremos recalcar aquí es hacer esa comparación, ¿verdad?, entre Moisés y Yahushua. ¿Yahushua es Elohim? Sí. ¿Moisés fue nombrado Elohim? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que hay que entender que en ese caso la palabra Elohim tiene un sentido, vamos a decirlo sencillo, un sentido sencillo de un ser poderoso. Ok, anyway, aquí se nombra a Moisés Elohim para el faraón, y Aarón sería su profeta. Verso 3, mas yo endureceré el corazón de Paró e incrementaré mis señales y mis portentos en la tierra de Egipto. Voy a leerles una notita que tengo aquí del Rabino Mordejai, que dice, no falta un exégeta que diga que las plagas que Elohim trae sobre Egipto tenían como finalidad también persuadir a los hijos de Israel a abandonar aquel país, ya que debido a la fertilidad de las riberas del Nilo y al hecho de haber vivido en aquellas tierras unos cuantos con centenares de años, ellos no quisieran abandonar el país. Y la prueba es que ante las primeras dificultades surgidas, después de la liberación, algunos grupos de los hijos de Israel decían, volvamos a Egipto. Ahí está. Quiere decir que además de la relación de esas plagas con el faraón, también llevaban un mensaje o una señal para Israel, ¿verdad? Para el pueblo hebreo. Proseguimos. Me gustaría que estuviera aquí hoy el hermano Manuel. Déjame ver si lo veo en la lista. Manuel Ruiz de España. Sí, aquí está, ¿verdad? Hermano, ¿quiere usted decirnos lo que me dijo esta tarde por escrito? Me pareció muy interesante, muy importante, para que, ya que mencionamos la palabra plagas, ¿verdad? Usted me comentó, mejor dicho, y yo quiero que lo comparta, porque ya mismo vamos a analizar algo profundo, algo tremendo sobre la vara de Moisés. Pero el hermano tenía un comentario también muy interesante. Le voy a abrir el micrófono para que nos comparta, por favor, ese comentario suyo que usted me hizo hoy por escrito. Adelante, hermano Manuel.
Shalom, hermanos. Pues sí, la verdad que lo que quería compartirles era lo siguiente. En Éxodo 7 vemos cómo los sabios y los hechiceros del Paró estaban haciendo, reproduciendo los mismos milagros que Moshe estaba haciendo. Y entonces lo que entendí aquí fue lo siguiente, que hoy está sucediendo igual. De igual manera, ahora hay muchos falsos predicadores que están predicando mensajes falsos. Y la enseña de estos predicadores es que están haciendo milagros que son verdaderos, pero el mensaje de ellos es un mensaje falso, porque están enseñando en contra de la Torá, están enseñando enseñanzas sobre Yahoshua que no muestran al verdadero Yahoshua, hacen milagros, hacen señales, pero sin embargo esos milagros y esas señales no están obradas por el Espíritu de Santidad. Entonces vemos cómo las palabras de Yahoshua se están cumpliendo, cómo lo mismo que sucedió en los tiempos de Moshe está sucediendo también hoy. Yahoshua ya nos advirtió que en los tiempos postreros se harían grandes señales y prodigios. Y entonces, hermano, esas señales y esos prodigios tienen que ver con lo que nos relata 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 9 al 12. En los tiempos de Moshe, aquellos que no quisieron creer en la verdad, al final terminaron creyendo la mentira, y en estos días va a pasar igual. La palabra nos dice que aquellos que rechazaron la verdad y no recibieron el amor de la verdad para salvarse, el Todopoderoso les enviará un poder engañoso para que crean la mentira y se condenen a aquellos que no creyeron en la verdad, sino Amén, que prefirieron hermano. La injusticia. Y bueno, esto lo enlacé con lo que leímos, o sea, con lo que está relatando el hermano Morey Yosef sobre ese punto, ¿no? En que, bueno, no debemos de impactarnos por las señales, por los milagros, porque los obreros falsos, los obreros del Satán, van a hacer también señales y milagros. De la misma manera que los mismos milagros que hizo Moshe lo hicieron los siervos del Paró, en estos días también va a suceder igual. Vamos a ver señales, milagros, pero vamos a ver que el mensaje no es el verdadero mensaje. Amén, y eso era lo que saqué de esa palabra. Gracias.
Muchas gracias, hermano. Hermano Manuel, muchas gracias por su aportación, ¿verdad? Su participación. Es muy cierto, muy correcto. No solamente lo de la serpiente, ¿no? La vara y la serpiente, sino incluso cuando se convirtió las aguas del río en sangre, vinieron los magos e hicieron algo semejante, ¿verdad? No igual, pero semejante. Siempre imitando lo que hacía Yahweh, ¿verdad? Y eso, pues, como muy bien explica usted, se repite hoy día de una manera diferente y quizás más espiritual, ¿verdad? No tan física, pero se repite. Ok, bueno, verso 4. Empero no escuchará a vosotros Paró, e impondré mi poder en Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con juicios punitivos magnos. Y tendrán conocimiento los egipcios de que yo soy Yahweh, cuando extienda yo mi poder sobre Egipto y libere a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como les había ordenado Yahweh, a ellos así hicieron. Verso 7. Y Moshe era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando llevaron sus palabras a Paró. Bueno, dice el verso 8, dijo Yahweh a Moshe y a Aarón, diciendo, cuando hablare a vosotros, Paró, diciendo, proporcionad vosotros algún portento, dirás a Aarón, toma tu vara y arrójala delante del paró y se convertirá en cocodrilo. Aquí yo disiento un poco de la traducción del doctor Mordejai, porque aunque sí la palabra que se utiliza aquí, letanín, pudiera traducirse cocodrilo, y de hecho él apela a un pasaje en la escritura. Le voy a leer la notita del rabino. Dice, traducimos letanín como cocodrilo basado en Ibn Ezra, Abarbanel y los comentarios de Yahel Or y Carne Or. Por otra parte, Yehezkel, el profeta, denomina a Paró el monstruo grande, el que yace en medio de sus arroyos, Ezequiel 29:3, y en hebreo es Hatanim Hagadol. Y el monstruo se refiere al cocodrilo. Pero bueno, eso es lo que él interpreta. El monstruo grande se puede referir también a una serpiente grande. Y todos los traductores fuera de este, incluso traductores judíos, traducen serpiente, ¿verdad? Hatanim Hagadol. Entonces se llegó Moisés, verso 10, se llegó Moisés y Aarón hasta Paró e hicieron así, como había ordenado Yahweh. Arrojó a Aarón su vara, oigan bien esto que yo recalco, su rayo, su vara, ¿la vara de quién? De Aarón, delante de Paró y delante de sus servidores, y se convirtió en cocodrilo o en serpiente. Yo creo que con mayor exactitud debería traducirse serpiente. Verso 11. Pero convocó también Paró a los sabios y a los magos, e hicieron también ellos, los magos de Egipto, con sus encantamientos así. Arrojaron cada hombre su vara, y éstas se convirtieron en serpientes. Aunque traduce aquí el rabino cocodrilos otra vez, yo lo corrijo a serpientes. Pero tragó la vara de Aarón a las varas de ellos. ¡Oh, qué interesante! Lo que estaba explicando el hermano, ¿no? Que eso indica que eran falsos los, digamos, esas transformaciones, ¿verdad? De varas en serpientes. Ah, eso es, ahí se evidencia, porque la vara de Moshe, de Aarón en este caso, se convierte en serpiente y entonces se traga a las varas de los magos, ¿verdad? Denotando pues la superioridad del milagro de Moshe sobre el milagro, por supuesto, milagro de los magos. Todavía tenemos algo más que decir, más importante todavía sobre la vara de Moshe. Pero fíjense que hasta ahora se le llama la vara de Aarón, ¿ok? Pero es la misma vara, hermanos. Solo que Aarón la tomaba en la mano. Ok, verso 13. Mas se fortaleció el corazón de Paró y no los escuchó a ellos como había hablado a Yahweh. Quiere decir que el faraón dice, bueno, eso no es ningún milagro porque mis magos pudieron hacer lo mismo, ¿verdad? Verso 14. Dijo Yahweh a Moshe, se ha tornado pesado el corazón de Paró, se ha negado a liberar al pueblo. Verso 15. Ve a Paró por la mañana, he aquí que él sale hacia el agua, y yérguete a su encuentro cerca de la ribera del río. Y la vara que se había convertido en serpiente tomarás en tu mano. Vamos a detenernos aquí un momentito. ¿Por qué el faraón iba al río? ¿Y cómo él sabía que iba al río? Bueno, el Todopoderoso es el que está hablando. Y él lo sabe todo, ¿verdad? Y conocía la costumbre del faraón de ir al río por la mañana. Hay comentaristas rabínicos que dicen que en este caso, esta mención de este dato no se refiere necesaria y exclusivamente a que él iba a bañarse al río, sino que dicen que como el Paró se proclamaba deidad, ¿verdad? Un Elohim, un todo, un poderoso, un ser divino, el Paró era el dios de Egipto, entonces él no podía hacer sus necesidades físicas delante de la gente. O donde la gente estuviera, ¿verdad? No exactamente delante, pero donde la gente viera que él entra a un sitio a hacer sus necesidades, porque los dioses no hacen esas necesidades fisiológicas. Entonces, era como un truquito, un engañito, ¿verdad? Que él iba al río todas las mañanas a nadar y ahí hacía sus necesidades fisiológicas. Bueno, eso es una interpretación rabínica, ¿verdad? Como las muchas que hay por ahí. Pudiera ser, pero no necesariamente. Y dice que ya lo que Moshe lo descubrió cubriendo sus pies. Ah, exactamente. Entonces aquí se le manda a Moshe que vaya allá cuando el faraón fuera tempranito por la mañana, ¿verdad? Que salía para al río, a lo que fuera, y dice que cerca de la ribera del río, y la vara que se había convertido en serpiente tomarás en tu mano. ¿En la mano de quién iba a estar la vara? Quiero que recalquen eso. Quiero que alguien lo escriba ahí para que se nos grabe. Ya lo hemos dicho antes, pero siempre hay hermanos nuevos, ¿verdad? Los que no lo han escuchado. La vara iba a estar ahora en mano de Moshe. ¿Ok? En tu mano. Verso 16. Y les dirás a él, le dirás a él, o sea, al paró. Yahweh, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, y ahora va una cita de lo que dice Yahweh. Libera a mi pueblo y que me sirvan a mí en el desierto. Y he aquí que no has obedecido hasta ahora. Así ha dicho Yahweh. Ahora va otra cita. Así ha dicho Yahweh, lo dijo Moisés. Pero lo que va ahora lo dice Yahweh. Con esto habrás de saber que yo soy Yahweh. He aquí que yo voy a golpear con la vara que está en mi mano sobre las aguas que hay en el río y se trocarán en sangre. Hermanos, vamos a detenernos aquí. ¿Quién tenía la vara en su mano? ¿Era Moshe, sí o no? Sí, señor. Moshe, Moisés, era el que tenía la vara en la mano. Pero ¿quién dice Yahweh que tiene la vara en su mano? Bueno, estas cosas hay que analizarlas así, ¿verdad? Cuando hablamos con nuestros hermanos y amigos trinitarios, para compararlo con la obra de Yahoshua. Exacto, Moshe era la mano, o sea, la mano de Moshe, yo sé que Hezqueyahu quiso decir que Moshe era la mano de Yahweh. Exacto, Moshe era en ese caso la mano de Yahweh. La mano de Moshe era la mano de Yahweh en ese caso. En otras palabras, o dicho al revés, la mano de Yahweh en ese momento era la mano de Moshe. Por eso Yahweh dice, la vara que está en mi mano, pero la vara estaba en la mano de Moshe. Entonces, hermanos, ¿cuál es la lección aquí? La lección aquí es que Yahweh trabaja a través de sus instrumentos, y cuando uno de sus instrumentos realiza un acto dirigido por Yahweh, ese acto se le atribuye a Yahweh. Pero eso no quiere decir que ese instrumento es Yahweh, ¿eh? Eso es lo que se llama el principio de la agencia divina. Exacto. Moshe es en este caso un agente de Yahweh. ¿Ah? Y cuando Moshe toca el río con esa vara que está en su mano, es como si Yahweh hubiera tocado el río con una vara que tuviese en su mano. Entonces Moshe en ese momento es la mano de Yahweh. Hermanos, esto se aplica exactamente igual a Yahoshua el Mesías. Yahushua el Mesías no era otra cosa en términos de cuando hacía milagros y eso, que la mano de Yahweh. Cuando el Mesías hacía un milagro, cuando el Mesías sanaba a un enfermo, ¿quién lo sanaba? No era Yahushua el que lo sanaba, era Yahweh, el Padre. Y lo sanaba así a través del Mesías, porque el Mesías era la mano de Yahweh en ese caso. Cuando el Mesías resucitó a Lázaro, ¿quién resucitó a Lázaro? Bueno, usted quizás diga, pues los dos, ok. Los dos, porque lo que yo hago con mi mano, pues lo hacemos los dos, mi mano y yo. Entonces, Yahweh fue el que resucitó a Lázaro, pero utilizó a Yahoshua como su mano, ¿verdad? Por decirlo simbólicamente, como se está hablando aquí también simbólicamente, ¿verdad? Entonces, eso echa por el suelo la teoría trinitaria de que Yahoshua es Dios porque hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, y solamente Dios puede hacer eso. Hermanos, qué engaño tremendo. No es verdad que solamente Dios, estoy usando la palabra Dios porque es así es como ellos lo dicen, ¿verdad? No es verdad que solamente Yahweh puede hacer esos milagros. Bueno, en cierto modo sí, Él es el que los hace, pero el que los realiza literal y físicamente es el hombre, la persona. Miren, si un profeta tiene poder, ¿verdad? Y no un poder propio, sino poder derivado, ¿verdad? Proveniente de Yahweh. ¿Qué pasó cuando Eliseo murió Oigan esto, que ustedes lo saben también, pero de estas cosas es bueno recordarlas para que ustedes se las recuerden a los hermanos trinitarios cuando hablan de estas cosas, ¿verdad? Eliseo murió. Con el tiempo, lo que quedaban allí eran sus huesos. Un día murió un individuo y lo echaron en el mismo hoyo donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando el cadáver de este individuo que murió tocó a los huesos de Eliseo, resucitó inmediatamente. Hermanos, ¿quién era Eliseo? Nada más que un instrumento de Yahvé. Volvió a la vida el hombre, sí. Este Eliseo no era nada más que un instrumento de Yahvé. ¿Era acaso Eliseo Dios? Bueno, si hubiera sido Dios, no moría. Porque Elohim no puede morir. El Elohim, el Elohim, Ha Elohim, el Todopoderoso, no puede morir. ¿Ah? Y hasta unos huesos fueron instrumentos de Yahvé, en este caso, ¿verdad? De Eliseo. Hasta unos huesos fueron instrumentos de Yahvé o agentes de Yahvé para resucitar en ese caso de Eliseo, ¿verdad? A aquel individuo. Así que hermanos, grábense bien este verso 17 de Éxodo 7, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta cuando tengan algún diálogo, alguna conversación con algún trinitario que venga con esos argumentos de que ellos dicen Jesús es Dios, porque mira, ¿quién puede hacer esos milagros si no es si no es Dios? Pues usted le puede, ¿verdad? Leer ese pasaje y analizarlo de esta manera y hacerle preguntas. Entonces Moisés era Dios también, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás le pueda ayudar. Bueno, vamos al verso 18. Ah, sí, quiero leer ese pasaje que pone el maestro Hizquiyahu en la pantalla. Juan 5, 19. Respondió entonces Yahshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, que es Él, nacer. Perdón, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí está. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ay, hermano, qué lindo. Y también en otro pasaje dice, no, yo no hablo nada por mi cuenta, sino lo que oigo al Padre, lo que oigo decir al Padre, eso digo. De manera que el Mesías, Yahushua, no solamente era la mano de Yahweh, como hemos recalcado tantas veces, sino también era la boca de Yahweh, ¿eh? Porque cuando Yahushua abría esa boca y hablaba, eso era palabra de Yahweh. No porque él fuera Yahweh, sino porque Yahweh hablaba a través de él, ¿eh? Por eso es que él varias veces dijo, el Padre está en mí. ¿Se acuerdan cuando él dijo, porque el Padre está en mí? ¿Eh? Y en Hebreos, Hebreos 1, ¿verdad? 1 y 2, que dice que en tiempos pasados Yahweh habló a los padres por los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ahí está, hermanos. Claramente dicho, el Hijo hablaba por el Padre. O sea, el Padre hablaba a través del Hijo. Bueno, esa es la gran lección que podemos deducir de aquí del verso 17. Pasamos al verso 18 dice, y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y no podrán los egipcios beber agua del río. Verso 19, dijo Yahweh a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus arroyos, sobre sus canales y sobre sus estanques y sobre todo reservorio de sus aguas y se convertirán en sangre y habrá sangre en toda la tierra de Egipto y aún en los utensilios de madera y en los de piedra. Mire aquí lo que está pasando. ¿En manos de quién está ahora la vara? En manos de Aarón. ¿Eh? En manos de Aarón. Y mira cómo dice el verso 20. Hicieron así Moshe y Aarón, como había ordenado Yahweh, levantó la vara y golpeó el agua río a ojos de Paró y a ojos de sus servidores y se trocaron todas las aguas que había en el río en sangre. Ok, aquí aunque no lo diga muy claro, se sobreentiende que en este caso es Aarón el que tiene la vara en su mano. No eran dos varas, no, era la misma vara que se pasaban uno al otro. Por eso yo digo que en realidad, hermano, esa era la vara de Yahweh. Este tema, si uno hace como un estudio, sobre un sermón o algo sobre este capítulo, usted puede titular ese tema La vara de Yahweh. Lo que pasa es que la vara de Yahweh estaba en mano de Moshe y también en mano de Aarón en este caso. Verso 21. Y los peces que había en el río Y los peces que había en el río murieron y se corrompió el río y no pudieron los egipcios beber agua del río y hubo sangre a través de toda la tierra de Egipto. Más, verso 22, más hicieron así los magos de Egipto con sus encantamientos. Se fortaleció el corazón de Paro y no los escuchó a ellos como había hablado Yahweh. Quiero detenerme aquí y hacerles una pregunta. Como dice Ramiro, si la principalidad es el propietario de la vara y no quien la tenga en la mano. Exactamente. La vara era de Yahweh, hermanos, pero la tenía Moshe y Aarón. Tengo una pregunta para ustedes. Si todas las aguas del río se convirtieron en sangre, y en otro pasaje, ¿no?, que dice que no solamente del río, sino de los canales y de todas fuentes, ¿de dónde sacaron entonces los magos agua para... ¿De dónde sacaron los magos agua para convertirla en sangre, verdad? E imitar el milagro de Moshe o el milagro de Yahweh. Entonces, ¿de dónde sacaron el agua si todas las aguas del río se volvieron sangre? Y en otros pasajes, entiendo que incluyen los canales y todas las aguas visibles, ¿verdad? Donde quiera que estuvieran se hicieron sangre. ¿De dónde sacaron los magos el agua para hacer el milagrito de convertirla en sangre? Lo dice más abajo, hermanos. Sí, hay distintas teorías entre los judíos, sí, entre los judíos. Dicen que algunos que fue que trajeron de Goshen o de Goshen el agua. Pero aquí lo dice, mira, vamos a leer verso 23. Se tornó, paró y vino a su casa y no puso mientes tampoco en esto. O sea, no le dio importancia a esto. Verso 24. Excavaron todos los egipcios en los alrededores del río por agua para beber, ya que ellos no pudieron beber de las aguas del río. Por lo tanto, en aquel momento ellos excavaban, ¿verdad?, la tierra y de ahí brotaba agua limpia que no era sangre. Y de esa misma manera hicieron los magos, excavaron, aunque no lo diga ahí así clarito en el verso 22, ¿verdad?, pero se sobreentiende por lo que dice en el verso 24, que excavaron de la tierra, sacaron un poco de agua e hicieron esa imitación, ¿verdad?, del milagro de Moshe por medio de su magia, de que se convirtiera en sangre o en algo rojo, ¿verdad? Quizás no era sangre de verdad, pero era algo rojo, rojo. Sí, porque la arena filtra, el agua de un río se filtra a través de la tierra o de la arena, ¿verdad?, hasta cierta distancia. Por eso dice que excavaron todos en los alrededores del río. Si usted excava en una distancia no muy lejana del río, pues va a brotar agua de la tierra, porque el agua se filtra del río. Ah, mira, en Moreh Hizkiyahu nos consiguió el pasaje que dice lo que yo quería decir, ¿no? Desde que, verso 19, habrá sangre por toda la tierra de Mizraim, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Gracias, hermano. Eso es así.
Verso 25. Se cumplieron 7 días después que hubo dañado Yahweh al río. 7 días. Dijo Yahweh a Moshe: allégate hasta Paró y le dirás: así ha dicho Yahweh, libera a mi pueblo para que me sirvan. Pero si te niegas tú a liberar, he aquí que yo voy a golpear todo el límite de tu territorio con ranas. Ok, ahí está lo mismo otra vez. Y pululará el río con ranas y subirán y entrarán a tu morada y en tu alcoba y sobre tu lecho y en la casa de tus servidores y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas y sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus servidores subirán las ranas. ¿Ok? Hasta aquí llega el capítulo 8, pero quiero tocar el verso 1 y 2 del capítulo... Perdón, hasta aquí llega el capítulo 7. Pero quiero tocar los primeros dos versos del capítulo 8 que nos corresponde para la semana que viene. Verso 1 dice: dijo Yahweh a Moshe, di a Aarón otra vez, tiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques y haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Tendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas. Ahora, ¿quién dijo en el verso 27 que iba a golpear a Egipto con esa plaga? Dice: yo voy a golpear, dice Yahweh, en el verso 27, yo voy a golpear, ¿verdad?, todo el límite de su territorio con ranas. Pero ¿quién fue el que lo hizo? Verso 2, capítulo 8, verso 2, tendió a Aarón su mano sobre las aguas del río, etcétera. Entonces, el milagro ¿Quién lo hizo, Aarón o Yahweh? La misma cuestión que hablábamos ahorita sobre Yahushua, ¿verdad? La misma cuestión. No fue Aarón quien hizo el milagro, fue Moshe. Perdón, Yahweh. Discúlpeme. No fue Aarón el que hizo el milagro, sino Yahweh, el Padre Todopoderoso, fue el que hizo el milagro. Aarón no fue nada más que su instrumento, su agente de acción. Exactamente, hermanos, el caso de Yahushua. Si fuéramos a hablar literalmente, ¿verdad? Yahushua no hacía ningún milagro. Todos esos milagros que hizo Yahushua los hizo Yahweh, el Padre, pero lo hizo a través de Yahushua. ¿Ok? Lo hizo usando a Yahushua como su mano y como su boca, ¿verdad? Como su instrumento, como su agente divino. Es exactamente el mismo paralelo, hermanos, y debemos aprender bien esta lección para, por eso he repetido tanto, ¿verdad? Para que se nos grabe, ¿verdad?, bien claro, que Yahushua no es, como dicen los trinitarios, Dios porque hizo tantos milagros y resucitó muerto. Nada que ver. Él fue simplemente un instrumento del Padre. ¿Okay? Y el gran problema, como dice nuestro More Hizkiyahu, el gran problema humano es precisamente confundir al enviado con el enviador. Siempre fue así y será así, ciertamente. Incluso dicen que el enviador, incluso han dicho los creyentes cristianos que el enviado es el mismo enviador. Han llegado a tal grado de confusión, ¿ah?, que muchos dicen que Yahushua es el mismo Yahweh. ¿Ah? Eso equivale a decir que, en este caso, Aarón es el mismo Yahweh. Compadre, nadie dice que Aarón es Yahweh porque alzó su mano y subieron ranas del río. No, ¿verdad? Nadie dice eso. Sin embargo, de Yahushua lo dicen, ¿verdad? Eso es, en cierto modo, una calumnia, ¿verdad? Pero yo sé que lo dicen por... No lo dicen de mala fe, lo dicen por ignorancia, ¿verdad?, de todos estos detalles. Y hay que atribuirles buena fe a estos hermanos. Por lo menos yo, esa es mi manera de pensar. Debemos atribuirles buena fe a ellos, buenas intenciones. Ellos no tienen estos errores porque son malos y porque quieren tener errores. No, hermanos. Es porque hay cierto personaje, lo dice la Escritura, es lo que voy a decir ahora, no lo digo yo, que ha enceguecido los ojos, ¿verdad?, los corazones, el mundo, para que no vean la verdad. Por eso es, por eso es, hermano, que hemos dicho tantas veces, que Yahweh, en cierto modo, está comprometido con darles paso a esas personas humildes y mansas, pero que están engañados en falsas teorías, falsas doctrinas. Les va a permitir entrar al reino, hermano, porque simplemente están engañados, ¿verdad? No podemos decir lo mismo de los engañadores, ¿eh? Los engañadores son los que no van a entrar, pero los engañados sí, mis hermanos. Y por eso tenemos que tener misericordia de estas, ¿verdad?, de estos hermanos. Fíjense que hace poco me escribió una persona nuevo, uno que no había escrito antes, y me hizo unas preguntas, ¿verdad? Entonces yo le contesté las preguntas. Hermanos, mire, después que yo le contesto las preguntas, entonces viene este señor a refutar todo lo que yo le había dicho. Ah, entonces, ¿sabe qué yo le dije? Bueno, yo le dije, hermano, qué bueno que usted tiene, ¿verdad?, esa fe tan grande en esas cosas. Pues, sigue estudiando y sigue investigando, pero no se preocupe, no vamos a discutir, yo no lo voy a rebatir, nada de lo que usted ha dicho. El Padre... Pídele al Padre que lo guíe y lo dirija. Es lo más que podemos hacer, ¿verdad?, con algunas personas cuando se trancan así, de esa manera. Recordar que muchos de nosotros estuvimos en grupos de los engañados. Y claro, pero la misericordia de nuestro Padre nos alcanzó. No lo olviden nunca. Hermano Hizki debería tomar el micrófono y decirnos eso ampliamente. Si quiere, si no, pues está bien. ¿Ok? Bueno, hermanos, ¿algún otro comentario?
Eso ha sido fundamental, adelante, hermano. Sí, muchas gracias por el momento. Eso ha sido fundamental en mi vida y es bueno que cada uno de nosotros lo tengamos siempre presente. No nacimos conociendo la verdad. Nacimos en un mundo de religión contraria a la Escritura en muchos aspectos. pero la gracia de nuestro Padre nos ha alcanzado. Nunca nos olvidemos de la cantera de donde hemos sido arrancados. Un gentil, un hermano gentil, el centurión, nos habló claramente de lo que era autoridad. En el pasaje, creo que es en Lucas, allí el centurión, aquel que manda a llamar al maestro para que salve a su siervo o a su hijo, y él da una descripción clara de lo que es la autoridad, habla de lo que de cómo él conoce lo que es autoridad, porque está bajo autoridad, y cómo él respeta a quien es su jefe, al César. Todos los que están debajo de él van a obedecerle. Y así el maestro Yahushua dice, tú eres un hombre que está bajo autoridad y todo lo que tú digas será. Eso es claramente lo que nosotros tenemos que entender y hemos entendido por el Espíritu de Santidad. Y no olvidar que en otro tiempo nosotros adorábamos lo que no convenía y estábamos detrás de cosas vanas. Pero nuestro Padre ha sido bondadoso y a veces tenemos esa mala actitud de olvidarnos de nuestro pasado y creer que hemos sido perfectos siempre en nuestro caminar. Y así no ha sido, porque Él vino a salvar a aquellos que estaban perdidos y a sanar a los que estaban enfermos. Y Jiquillahu era el primero, el que estaba más perdido y el que estaba más enfermo y era el más pecador, pero si Él pudo salvarme a mí y traerme al buen camino, lo puede hacer con cualquiera que simplemente acepte de todo corazón la verdad. Un profundo amor por la verdad es lo que necesitamos y un baño de humildad diariamente recordando de dónde Él nos ha sacado.
Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muy aceptadas sus palabras. Las suscribo totalmente. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Esta es una clase. Aquí los viernes en la noche no damos sermones ni servicios así de predicación. Es una clase. Si alguien más quiere comentar algo, le damos el micrófono. Pero tiene que decírmelo por escrito para yo saber, ¿verdad? Dice que Manuel dice que con él pasó igual, que él empezó discutiendo conmigo, sí, defendiendo la Trinidad. Y yo, dice él, le dije lo mismo. Y 2 años después aquí está. Qué lindo. Hermanos, eso es así. Fíjense, hermano Manuel Ruiz empezó refutándome lo que yo le decía, ¿verdad?, sobre la Trinidad. Y yo le dije, pues hermano, pues. Le di más o menos lo que le di ahorita, que le di al otro, ¿verdad? Bah, pues ok, sigue así, ¿verdad? Pídele al Padre que lo dirija y ya no vamos a discutir eso. Y ahora dice él que 2 años después está aquí. Déjenme decirle algo finalmente, como manera de testimonio breve también. Ustedes saben cómo yo me convencí de lo de la Trinidad, de que la Trinidad es falsa. Porque no lo saben. Sí, lo voy a decir, pero bien breve. Siendo yo pastor adventista en esta área de... era en Moca, yo vivía en Moca, pero un barrio... Yo dirigía 4 iglesias y una de ellas quedaba en un barrio, bueno, disculpen, no recuerdo el nombre del barrio, pero anyway, un barrio de Moca, donde había 2 hermanos adventistas que no creían en la Trinidad. Mire, y entonces además los testigos de Jehová, pues yo había estudiado bastante la teología de los testigos de Jehová y me dedicaba a refutar a los testigos de Jehová en ese tema de la Trinidad. Y cuando entonces pues yo empecé a dar estudios, a estudiar primero y después a presentar los estudios en la iglesia, refutando, no la Trinidad, refutando a los que negaban la Trinidad, eso es lo que quise decir, lo dije mal. Yo me dedicaba a refutar a aquellas personas como los testigos de Jehová que niegan la Trinidad. En otras palabras, yo me dedicaba a defender la Trinidad. Entonces, dije, espérate, ahora hay que profundizar más el estudio. Y empiezo a investigar todos los pasajes que utilizan los testigos para refutar el dogma de la Trinidad y los pasajes que usan los cristianos para defender la Trinidad. ¿Verdad? ¿Y cuál fue el resultado del estudio y del análisis profundo que hice a través de un par de años? Hermanos, que yo me convencí y tuve que decir, hermano, y le dije a mi esposa, los testigos de Jehová tienen razón, tienen la verdad en eso de la Trinidad. Y entonces, mediante ese estudio, pues, me convencí yo mismo y cuando supe que estos dos hermanos adventistas también negaban la Trinidad, entonces conversé con ellos y me confirmé más todavía. Nunca se me olvidan esos dos hermanos, eran hermanos de carnales, se llaman Josué y Caleb, y eran miembros de ese grupo de Rocha. Me parece que el barrio se llama Rocha, creo que estoy recordando ahora, barrio Rocha de Aguada. Josué y Caleb, nunca olvido esos hermanos, porque ellos me apoyaron, ¿verdad?, en ese estudio. Y al yo ver que ellos, sí, eso fue una lucha, ¿no?, eso fue una lucha de años. Yo ver que ellos también creían así, ¿verdad?, de que la Trinidad no existe así como la explican los cristianos, pues entonces ese fue uno de los puntos principales, aunque hubo otro, ¿verdad?, pero ese fue lo principal que me hizo a mí alejarme de la iglesia, de esa iglesia. Y entonces poco después encontré la fe hebrea a través de la Asamblea de Yahweh en Estados Unidos, a través de una revista. Bueno, si sigo, se hace muy largo el testimonio. De esa manera, pues, hermanos, por eso es que digo que hay que tener paciencia para, ¿verdad?, con estos hermanos que están, ¿verdad?, engañados. Entonces, con esto, yo doy por terminado mi tema de este día. Espero que me acompañen nuevamente el próximo viernes en la noche, como hoy, cuando estudiaremos el capítulo 8 de Éxodo, que incluso pueden leerlo por adelantado, y si quieren ¿verdad?, contribuir con sus comentarios, pues con mucho gusto haremos una clase interactiva también de la Torá. Y antes de eso, pues mañana, espero verlos mañana en el servicio de la mañana, 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, para los hermanos nuevos, no se olviden, donde estaremos también estudiando el tema de los cambios, o el cambio de la ley, si es que hubo tal cambio. Bueno, hermanos, Yahweh los bendiga entonces. Hasta mañana. Shalom.